Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, con Lama, Guas, Elías Israel, Uzquiano, Senabre, está Fouto, está Alcalá, está Arauz leyendo mensajes, está Antonio Ruiz. Vamos a tratar ahora el asunto de la camiseta del Atleti de la próxima temporada.
Tiene tela.
Tela tiene, claro, sí, sí. Tiene mucha tela. Hay mucha tela. El problema es que yo creo que la tela ya está pintada y va a ser difícil echar para atrás la tela, pero ahora lo contamos. Y está Miguelito, que ha estado en la presentación de Tchouaméni como nuevo jugador del Real Madrid. ¿Era presencial o telemática la presentación?
La rueda de prensa presencial. El futbolista llegó anoche a Madrid después de participar en el Francia-Croacia. Fue sometido a primera hora al reconocimiento médico. Me cuentan que está como un toro. Mide 1,87. Este futbolista de 22 años, que luego se ha desplazado a Valdebebas, donde ya ha coincidido con Florentino Pérez, donde ha estampado ese contrato que le va a unir al Real Madrid las próximas 6 temporadas. Cuesta 80 millones de euros más 20 en variables, 10 bastante asequibles y otros 10 algo más complicados. Por ejemplo, 1 millón de euros depende de si gana o no el Balón de Oro. Así que veremos a ver cuánto acaba pagando el Real Madrid. Después de estampar su firma, siempre acompañado por sus padres y por su tío, ha escuchado las palabras de Florentino Pérez, que yo creo
perdón,
que de alguna...
Perdón, eran palabras sin derecho a pregunta, ¿no? Es decir, o sea,
sí.
A Florentino no se le puede preguntar, ¿no?
Hasta ahora todavía no teníamos palabra en los medios de comunicación. Una vez que ha terminado todo el acto, la firma, el discurso del presidente, las primeras palabras de Tchouaméni, ya entonces sí ha acudido a la sala de prensa, donde ha sido sometido a una batería de preguntas.
¿Cuánto hace que Florentino no da una rueda de prensa en el Madrid?
Pues yo creo que desde la primera vez que se fue Zinedine Zidane, porque la segunda no hubo comparecencia de Zidane y de Florentino.
O sea, muchos años.
Sí, sí, sí. En Valdebebas yo creo que, o en el Bernabéu, creo que bastante tiempo. Como digo, pues acompañado por su padre, por su tío. Me ha sorprendido muchísimo que se lanzara ya abiertamente en el discurso inicial a hablar en castellano. Me decían algún compañero de vestuario en el Mónaco que hace 6 semanas prácticamente no sabía ni chapurrear, pero se ha esforzado y en esas primeras palabras y luego en la primera respuesta en la sala de prensa se ha lanzado ya con el castellano. Florentino, por cierto, yo creo que de alguna manera ha lanzado algún dardo al Paris Saint-Germain y a Mbappé. Tenía mucho morbo después de lo que ha sucedido, pero por ejemplo, aunque es cierto que el presidente siempre suele ser agradecido con los jugadores que se han decantado por el Madrid después de tener más ofertas, pues ha definido al Mónaco como un club amigo. Dice Florentino: fichamos a gente que cree en este club y con hambre de victoria, y tenías la oportunidad de elegir y nos has elegido a nosotros. Así que eso le ha dicho a...
Espera, mira, es mejor escuchar cómo han sido estas indirectas de Florentino Pérez.
Somos muy conscientes de que los próximos retos serán complejos y duros. Por eso tenemos que reforzarnos, incorporando a jugadores que creen en este club, que tienen hambre de victoria y que han demostrado talento y entrega. Con tan solo 22 años tenías la oportunidad de elegir, y tú has elegido este escudo y esta camiseta con los que hemos conseguido 14 Copas de Europa. Los madridistas estamos orgullosos de que un joven talento como tú haya elegido el Real Madrid para seguir creciendo como uno de los grandes jugadores de Europa. En unos minutos vestirás la camiseta del Real Madrid, a la que tú has elegido para seguir creciendo como jugador y como persona. Hoy llega al Real Madrid Aurélien Tchouaméni.
Bueno, pues es el discurso en el tono de Florentino Pérez. Miguelito.
Luego las palabras ya en la sala de prensa de Tchouaméni, que ha dicho, entre otras cosas, que no opina del dinero que le va a costar al Real Madrid, que quiere dejar huella, que sus referentes han sido Zidane y Benzema, que tiene algún recuerdo del Mundial de Alemania. Él tenía 6 años en esa final que Italia le ganó a Francia con Zidane a la cabeza, que se ve capacitado para jugar de 5 en la posición de Casemiro y también de interior, asume por supuesto la competencia que va a haber en el club, en el equipo, que ha hablado con Ancelotti y también ha reconocido abiertamente pues que se puso en contacto con el Mbappé para ver cuál era su plan de vida, su elección, que le dijo claramente que iba a elegir el Madrid, y está claro, lo ha reconocido, que bueno, Mbappé le llamó para ver si cambiaba su idea, pero tenía decidido ya jugar de blanco.
¿Queréis decir algo de cómo
sí,
ha sido?
¿Sí? Yo de todo esto quiero decir que hoy mucha gente criticaba que Florentino hubiera utilizado la rueda de prensa de Tchouaméni para atacar a Kylian Mbappé. Quiero decir que la rueda de prensa es del Madrid, la rueda de prensa es de Florentino y que él realmente hace lo que quiere. A mí lo que no me gusta es que le lance dardos así a Mbappé, es porque en el fondo lo que estás demostrando es que te ha dejado muy jodido no fichar a Mbappé. Y yo creo que el día de Tchouaméni lo que tienes es que darle bola a Tchouaméni, que ha tenido las santas pelotas de decirle no al PSG y decirle sí al Madrid, que es lo que hay que poner en valor. Y hay que ponerlo en valor sin acordarse de Mbappé. Mbappé ya es historia del Madrid, Mbappé no le interesa. Si Mbappé no ha querido venir, es problema de Mbappé y sí hay que darle bola mucho a este chaval.
Bueno, pero lo tenía escrito de tal forma que él te no. puede decir, no, yo no hablaba de Mbappé. Yo...
Bueno, lo tenía escrito de tal forma, pero normalmente la mayoría de los que, a excepción mía, que yo soy un gilipollas, los demás son muy inteligentes y han entendido claramente que los dardos, como es el caso de Miguelito, iban para Kylian Mbappé. O sea, los tiros iban para Mbappé. Pero repito, que está en su derecho a hacerlo porque es suyo el club y dice lo que le da la gana. Pero yo creo que es un síntoma de dolor de que Mbappé te haya puesto cuernos. Y es al revés. Él lo que tenía que haber puesto en muchos valores a Tchouaméni, el chaval que viste el Madrid porque quiere vestir la camiseta del Madrid.
Para mí dos cosas. La frase de la rueda de prensa me parece, Mbappé me llamó para que fuera al PSG, con lo cual Mbappé manda mucho en París, más que hace unos meses. Y segundo, el chaval ha estado impecable. O sea, ha dicho todas las cosas que al madridismo le hubiera gustado escuchar en boca de Mbappé. Me llamaron otros clubes, pero cuando recibí la llamada del Madrid era imposible decir que no. Cuando veía sus partidos de esta temporada le decía a mi representante
que quería
jugar ahí.
Sí, sí.
Lo tenía súper preparado y ha estado impecable el chaval.
Pero es que el chico es impecable porque además es lo que cualquier persona razonable tiene que hacer. Yo entiendo, volviendo a lo de Mbappé, las presiones que
perdón, tuvo... Perdón. ¿Cualquier persona razonable tiene que jugar en el Madrid?
Sí, entre el Madrid y el PSG, sin la menor duda. Porque el Madrid es la historia del fútbol y el PSG es su club de barrio. Te lo digo si lo queréis entender bien y si no también.
Es que, de verdad, hay vida más. Yo entiendo que defendáis la grandeza del Madrid, pero el Madrid no es el único club que hay en el mundo.
Hombre, pero
es que o todo el mundo quiere jugar en el Madrid.
Pero sí, vamos a ver, la libertad de un señor de elegir, faltaba más, está por encima de todo. El señor Mbappé ha elegido el PSG, perfecto, jugará 3 años en Angers, Truigingham, 3 años más, perfecto, su vida, oiga, y le deseo que sea felicísimo. Ahora bien, un chico de 22 años, puesto en este mundo, viendo lo que ha visto en la Copa de Europa, a mí me dicen, PSG o Real Madrid, no hay color. Y eso no significa que no exista nada más allá. Oiga, creo que a este chico le tocó el Liverpool también. Le planteó Klopp ir al Liverpool. Oiga, este chico dice, mire, pues yo quiero ir al Liverpool. Pues santamente hace, que tenga usted mucha suerte. Pero vamos a ver si ya de una vez lo vemos claro. El PSG es una comedia comparada con el Real Madrid, querido. Una comedia. Y un tío normal se va al Madrid. Lo quieras entender o no lo quieras entender. Después hay otras vidas, sí. Hay mucho más dinero también. Seguro que pierde dinero este muchacho. Que ha perdido dinero. Pero el decir, oiga, es que a mí me llama el Madrid. Te lo ha dicho este chico como te lo ha dicho mucha gente. No se le puede decir que no. Jugar en otro sitio, evidentemente. Pero es que no hay nada que discutir. Equipo de pueblo contra el Real Madrid Club de Fútbol. Al Madrid me voy.
Yo también, como Tomás, elegiría entre esos dos al Madrid, si la elección es esa, pero yo creo que tiene un mérito especial cuando eres francés. O sea, si eres un jugador francés, te ponen una pasta enorme encima de la mesa y puedes ir con Mbappé, que ya sé que Benzema también es muy bueno y tal, pero a Benzema no le quedan tantos años, y puedes ir al lado de Mbappé en París con todo el dinero del planeta, bueno, que aún así elijas el Madrid o el Liverpool, si lo hubiera elegido, o el que sea, yo creo que tiene un mérito extra.
Pero es un mérito, Dani, es un mérito de un tío que sabe lo que le ofrece la vida, que es el club más grande de la historia, y el PSG. Entonces, es que me voy con Mbappé. Bueno, pues me imagino que también será amigo de Camavinga, por edad, ¿no? Pero vamos a ver una cosa, no se puede discutir la elección de este chico. Es que es lo razonable lo que ha hecho este muchacho.
No se puede discutir la elección de este chico y tampoco se puede discutir la elección de Mbappé.
¿Qué te estoy diciendo antes yo? Bueno, él quiera.
Pero me hace mucha gracia el desprestigio que se pretende hacer con Mbappé. Mbappé se ha intentado llevar a Tchouaméni al PSG. ¿Y qué creemos? ¿Que Benzema no le preguntó a Mbappé si quería venirse al Madrid? O sea, lo más normal del mundo. Que un compañero de selección...
sería que Mbappé quisiera que
me dijeran, no, vete al Madrid porque yo no fui... Pero
Benzema no le dijese a Mbappé, oye, vente al Madrid, pues que es lo normal y lo más normal del mundo en el mundo del fútbol. Pero es que lo llevamos al absurdo, es que se cambia la camiseta a Modric con Mbappé en el Croacia, o le pide la camiseta a Modric a Mbappé, y están criticando a Modric. Pero esto es de cachondeo.
Como si le pidiera los calzoncillos.
los que le critican no tienen dos dedos de frente.
Pero o sea, como si le pide los calzoncillos.
Claro, pues, claro. O sea, que es una gran estrella del fútbol. Modri está, es un recuerdo.
Claro, Modri está en el derecho de pedirle la camiseta, vamos, a quien le dé la gana.
Pero ¿se puede dudar del madridismo de alguien por pedirle una camiseta a un referente del fútbol mundial como es Mbappé? Pues ya
yo
está. Es
que yo no creo ni siquiera que el madridismo... Ahora, los talibanes del madridismo y la prensa mamadora del Madrid, del madridismo, sí que entiendo que les moleste ver a Modric pedir la camiseta de Mbappé, pero un tío normal, un madridista de bien, como dice Guas, no es que no puede, claro, es que no le puede afectar ver que su ídolo Luka Modric le pida la camiseta a Mbappé, que por cierto se la cambiaron porque Mbappé se la dio a Modric y Modric se la dio a Mbappé, joder, claro,
Mbappé querido se ha llevado la camiseta de un 5 veces campeón de Europa.
Claro, balón de oro.
Pues ya, para último,
vale más la camiseta, ahora mismo, con todo mi respeto, vale más la camiseta de Modric que la de Mbappé.
Pues sin duda alguna.
Muy bien. Miguelito, ¿algo más?
Pues nada más, como decías, que va a llevar el 18, que llevaba Gareth Bale, pasa a ser propiedad de...
No le gusta el golf, ¿no?
Que sepamos, ¿no? No había muchos...
Dos Bale ha marcado líderes de penalti hoy, ¿eh?
Bueno, buena noticia. Sí. No ha jugado de titular, ha marcado penalti. Bueno.
Miguelito, el 18 es... Porque me ha preguntado un señor y no he sabido contestarle. ¿Son las Copas de Europa que va a ganar en el Madrid o es un número al azar?
Tiene 22, si gana 18, terminaría con 40. No sé si le va a dar tiempo.
Está en edad, ¿eh?
Hombre, si llega hasta los 40,
podría llegar a la 18 del Madrid, eso sí es factible. Pero vamos.
Ganando 4 más.
¿4 más?
Bueno, o sea, sería 2026.
Tú llegas, Guas, tranquilo que tú llegas.
Vale. Gracias, Miguel.
Chao, hasta
un abrazo. Luego. Estabais hablando ahora de camisetas. ¿Habéis visto la camiseta nueva del Atleti, la de la temporada que viene?
No entiendo el follón.
Vienen curvas.
Hay un lío gordo, ¿eh?
Pues no lo entiendo.
¿Por qué no lo entiendes?
Pues porque... Pues
explicar la camiseta, coño.
La camiseta... A ver...
¿Cómo la camiseta? No la he visto.
La camiseta es con las rayas rojas...
¿Curvas?
Torcidas, con curvas. Y tiene una horizontal en la parte de arriba, digamos, de hombro a hombro... Tiene una horizontal y de esa raya horizontal roja cuelgan varias rayas rojas.
Emulan a los meandros del río Manzanares. Es una idea muy bonita.
Es un homenaje al río.
Es una idea muy transgresora, muy vanguardista, pero que la gente, evidentemente,
es una camiseta muy
no
rara,
se ve representada por esa camiseta cuando entiende que la de toda la vida era de otra manera.
Pero Antonio, querido, es el fútbol moderno, es el fútbol del VAR, es el fútbol de estas tonterías. Oye, el Barça sacó camisetas.
Horribles.
Que vamos, levantara la cabeza cubana, vio el gran capitán Juanito Segarra y le pegaba fuego al Camp Nou. Sí, pero sí, querido, si es lo que hay.
¿Sabes qué pasa?
Si es lo que hay.
Te digo una cosa, en eso el Madrid es el más conservador, yo creo. El Madrid suele apostar por modelos más... Es verdad que el blanco te da pocas opciones, ¿no? Al tener el uniforme completamente blanco, pero...
Cambia el color, pero no el...
Bueno, es que el Madrid, todas sus segundas equipaciones y terceras equipaciones son de un solo color.
Es que,
o a la negra, o a la verde, o a la turquesa, o a la petróleo. La única que llamó mala atención fue una vez de rosa, no sé si recordáis.
Sí, sí.
Pero juega siempre con un solo color y, por tanto, cuando juegas con una camiseta de un solo color, arriesgas menos y te puedes equivocar menos.
Sí, la
de todas maneras, Juanma, más allá del hecho puntual del rechazo a la camiseta, al diseño, venía el río revuelto ya porque hace no mucho, unas semanas, ha habido lío también con lo de las leyendas, el paseo de las leyendas, sí, a cuenta de lo de Courtois. Pero es que anteriormente el club y la afición también tenían un conflicto de piel con el escudo de siempre, que fue modificado también por una razón de marketing. La gente tampoco se ve representada en este escudo nuevo. Por tanto, hay 3-4 cosas que, por ejemplo, esta mañana la Unión Internacional de Peñas ha recogido quejas de numerosísimas peñas de España y del mundo, rechazando la camiseta, rechazando el escudo, rechazando lo del criterio para las leyendas, y ha solicitado al club, la Unión de Peñas, una sentada urgente para ver qué pasa.
Alberto García es el portavoz de esta Unión de Peñas del Atleti. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Mi sensación desde fuera es que lo tenéis chungo, porque cuando se anuncian las camisetas ya está todo fabricado, casi 15 siempre.
De junio en las tiendas, Juanma.
Claro, está todo fabricado. O sea, lo tenéis muy complicado.
Hombre, no sé si estará complicado, ¿no? El caso es que nosotros, como aficionados, desde el primer momento que salió el modelo, dijimos que no nos gustaba, que no representaba la camiseta del Atleti de siempre, que nosotros está claro que la moda y el marketing es lo que prima ahora mismo, pero creemos que las rayas tienen que ser verticales como toda la vida, y eso que las han modificado en otros modelos, habían hecho como difuminado, las habían cortado, habían hecho una serie de cosas, pero esto de ya hacer curvas y tal, que no representaba un poco los valores del club, ni lo que es el club en sí. Entonces,
¿os van a recibir?
Desde el primer momento... Pues no, todavía no lo sabemos. La verdad es que creemos y somos optimistas porque después de, como ha dicho Antonio, todo el lío que está habiendo con la afición, con el tema de las leyendas, con el tema de el escudo, pues bueno, hemos solicitado esa reunión, no solo con la Unión, sino con diferentes colectivos que forman parte de la afición, porque creemos que está habiendo un cisma entre el club y la afición. Y, jolín, si el valor añadido de este club siempre ha sido su afición, ¿cómo va a estar enfrentado el club con la propia afición? ¿Cómo el club le está dando un poco la espalda a la afición? No podemos permitirlo y desde la Unión les hemos propuesto hacer una reunión con nosotros, con otros colectivos y, bueno, entre todos hablar, dialogar e intentar llegar a acuerdos en todos estos temas que están causando pues esta polémica.
Ya, pero ellos dirán, no, tenemos un contrato con Nike y Nike es el que decide la camiseta y por eso podemos tener a estos jugadores porque Nike nos paga una pasta tremenda. No, no, para que la camiseta la elijan ellos, no la elijamos nosotros.
Sí, efectivamente. Nosotros no sabemos a qué acuerdos comerciales tienen con la marca, pero bueno, también nosotros como aficionados podemos expresar nuestra opinión. Sí. Y quejarnos. Y otros años...
Pero ¿sabes cuál es la mejor manera de quejarse? ¿Sabes cuál es la mejor manera? No comprar la camiseta. Que al final Nike se dará cuenta y decir, joder, la hemos pifiado porque hemos hecho una camiseta que se ha vendido la mitad que la de la pasada temporada. Que a lo mejor es lo que pasa. O no, porque muchas veces estas cosas luego dice, voy a tener aquella camiseta rara del Atleti. La de las rayas... ¿Os acordáis de la de las rayas torcidas de 2022? Pues esa la tengo. Que puede ser al revés.
Puede ser. Como ejemplo podemos poner la camiseta esta que sacaron el año pasado conmemorativa del 75 aniversario, que fue una camiseta, una edición especial, no sé cuántas unidades, que salía con el escudo antiguo. Y bueno, la respuesta de la afición fue increíble. Voló. O sea, yo la tengo, la conseguí a última hora, pero vamos, cuando la afición quiere algo, lo demuestra y ahí está su poder de convocatoria, sobre todo.
De todas maneras,
entonces no sabemos si será un éxito o no, pero vamos, desde luego gustar no ha gustado así de principio.
Esta mañana me ha pasado Alberto, que es un poco el portavoz de la Unión de Peñas y el que oye y canaliza todas las quejas, me ha pasado comunicados, yo veo muy duros de muchas peñas, hablando de que la oficina del socio no está para hacer caja, de que deberían tener un poco más de sensibilidad. Alberto, yo he visto esas cartas son duras, ¿no? Porque son gente que sigue al Atlético de Madrid hace mucho tiempo y no está dispuesto a no aceptar un no, una reunión, un algo, ¿no?
¿Y qué pasa? ¿Qué va a pasar?
Bueno, pues no lo sé, pero la Unión de Peñas, por ejemplo, pues tendrá a lo mejor la sensación de que hay gente, no sé si se va a borrar o no.
Que el club ahí dirá, pues mira, es que esto es lo que ha decidido Nike, pero estamos en manos de Nike.
Yo si fuera el club, Juanma, solo por la sensibilidad...
Pero que ya no puedes echar para atrás a estas
alturas. Pero yo me reunía con la gente y lo sabía.
Vale, pero puedes explicarles, pero es que las camisetas están hechas.
Ya, pero están digo, para hechas. Otra temporada, pero por lo menos sentarte con ellos y escucharles, ¿no?
Pero si están claro, encantados efectivamente. Que se hable de esta camiseta.
¿El qué? ¿Qué dices, Laura?
Que yo creo que la gente de Nike está encantada.
Totalmente.
Que es que el ejemplo que ponías antes del Barça, en el Barça hemos visto degradados, cuadros a lo Croacia, rayas horizontales.
Perdona, en el Barça hemos visto hasta blanco. Capa sacó una camiseta. ¿Te acuerdas de la polémica que hubo con Capa cuando sacó la tira blanca en la camiseta del
94,
Barça?
Sí. Y son de las que más se han vendido siempre. Las más feas, las que todo el mundo critica y tal.
También te digo una cosa. No entiendo cómo las marcas no le dan un cierto toque retro a las camisetas. Porque estoy convencido que a la afición del fútbol lo que más le gusta es precisamente ese toque vintage un poco en el estilo del uniforme de... O sea, ¿tú ves las camisetas de Adidas de los 80? Eran preciosas. Las Umbro inglesas también de la Premier de los 80 y de los 90.
La que enseñaba Tchouaméni viene también a ser un poquito reto.
El otro día vi un reportaje en Vamos, las Meiva del Barça eran guapísimas. Sí.
Magníficas. No, si la Atleti en el centenario
sacó una camiseta. Cosa, si tú trabajas, perdóname, en un departamento de marketing, tienes que inventar.
El Atleti...
Sí, pero bueno, puedes hacer una versión retro.
Bueno, pero si tú sacas la camiseta del Atleti de cuando lo usa Gonés y Gárate, pues parece como que no has trabajado.
No, pero hace no mucho, con cosas rarísimas. Tomás, con motivo del centenario se sacó una edición de camiseta preciosa.
Por el centenario, era vintage, Antonio.
Que era con el cuellecito, que era con los cordoncitos. Sí. Claro, eso le gustó mucho a la gente.
Yo, no sé, a lo mejor tengo cierta tendencia a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero yo en serio creo que con el fútbol se pierden totalmente los papeles.
Tú has dado la mano a la
marca. Se está perdiendo la identidad.
Pero escucha, yo es que veo la NBA, quiero decir, las camisetas de la NBA, no veo camisetas raras de la NBA.
Pero Juanma, tú le das la mano a la marca.
La camiseta de los Celtics,
igual que la de la River. Los Celtics son como el Madrid en eso.
Igual que la de la River.
Los Celtics son los Celtics. Y digo yo que los Celtics vendrán más camisetas.
Los Celtics cuando juegan de verde. Que los Celtics también jugando.
Sí, ayer jugaron de negro.
Vale, pero que no te apetece, no te parece una camiseta con...
Juanma, que esto es marketing aquí en el rugby, en el fútbol y en
todos los lados.
Es que lo que
y
tenemos
pagan
que entender,
para eso.
Yo entiendo a la afición del Atleti, pero la afición del Atleti, como decías tú antes, que no me gusta darte la razón, pero te la voy a dar, la afición del Atleti tiene que entender que el club lo que tiene que generar es ingresos. Y que cuando el club se pone de acuerdo con Nike para que Nike le suelte una millonada, Nike es la propietaria, entre comillas, de la camiseta. Y se puede inventar un churro. Y oye, cuando le presenta el churro, pues ese es el churro. Ahora, tú has dicho una cosa que está en todo su derecho el Atlético de Madrid. ¿Qué mejor manera de protestar? No compro la camiseta, claro, y punto.
Claro.
Y entonces, a lo mejor el Atlético se da cuenta y Nike se da cuenta que se ha equivocado. O al revés. O a lo mejor a la gente, como tú has dicho, dice, coño, pues esta camiseta hay que guardarla.
Va a ser recordada, sí, va a ser recordada.
Porque va a ser la leche.
¿Os acordáis de la del ketchup de la leche Bilbao?
Claro, la leche Bilbao o la de Guijuelo un día que salió con lonchas de jamón estampado. Había tiros por coger esa camiseta.
Y el brócoli mecánico.
Con todos los respetos, una cosa es la camiseta del Guijuelo y otra cosa la camiseta
de la. De todas maneras, Juanma, lo malo no es el hecho. Manolo, lo peor no es el hecho puntual del rechazo a este diseño de la camiseta. Lo peor, y lo ha apuntado Alberto García hace un ratito, es esa fractura evidente que hay ya entre el club y la afición. El Atlético de Madrid no se puede permitir que la gente no esté de su lado, y al contrario, ¿no, Alberto?
Efectivamente, por eso creemos que y somos optimistas ante la convocatoria de esta reunión, porque creemos que el club, después de la que se ha liado esta mañana en redes sociales, está condenado a entenderse con nosotros y con el resto de los colectivos de la afición. Entonces, creemos que vamos a hablar, que no va, evidentemente, si a lo mejor no se puede retirar la camiseta por los acuerdos que hay, pues no se va a retirar. Pero sí podemos llegar a acuerdos en todos estos temas que están creando polémica. Entonces, joder, vamos a esperar, vamos a ver qué dice el club y confiemos en que esta vez se sienten con nosotros a hablar simplemente y a compartir ideas y, bueno, a ver a dónde nos lleva esto.
Alberto, ¿te gusta Morata?
A mí como jugador sí me gusta, es el delantero de la selección española ahora mismo.
Vale, que vuelva al Atleti, lo ha dado ya Antoñito Ruiz, ¿vale?
Muy bien, fenomenal, sí. Necesitamos algún fichaje, que está la cosa un poco parada, pero bueno, imagino que estarán trabajando en ello.
Vale, un abrazo, gracias como siempre.
Venga, gracias a vosotros, un saludo.
Hasta luego.
Hay detalles, interesantes, lo de Morata. Bueno, habíamos contado, ¿no?, estos días que el día 15 era la fecha límite para que la Juve se decidiera. No lo ha hecho porque no puede pagar 35 millones por Morata. Me cuentan desde el entorno más directo del futbolista que, aparte de intentar la Juve meter un jugador y pagar menos, quiso también el pago aplazado. El Atlético de Madrid no le va bien ninguna de las dos fórmulas y le ha dicho a la Juve que no se puede, pero ojo, porque Morata cumple contrato el 30 de junio del año que viene. Con lo cual, aunque Morata tiene un par de ofertas, dos o tres, y que de momento no oye porque prefiere de momento quedarse, a mí no me extrañaría que el Atlético de Madrid quisiera hacer caja con Morata, y de aquí al...
Conociendo a Juanma López, lo va a mover seguro.
Vamos a ver,
Juanma, yo creo, y el jugador están por quedarse.
Sí,
bueno. A ellos el destino del Atlético de Madrid...
Salvo que les digan, mira, aquí vais a jugar la mitad.
Pero ellos no se van a ir ni a cualquier precio ni a cualquier lugar, ojo,
Porque
no van
a... El Atlético de Madrid hasta el 30 de junio no puede fichar a nadie, porque el Atlético de Madrid lo primero que tiene que hacer es cuadrar sus cuentas, que ahora mismo están en números rojos. El Atlético de Madrid ahora, esa famosa fórmula que utiliza Fouto para o Tebas para el Barça de 1-4, en el Atlético de Madrid
necesita 60 millones.
1-3. El Atlético de Madrid necesita 60 kilos. Es decir, que el Atlético de Madrid no le vamos a escuchar hablar de ningún fichaje a día de hoy. Conclusión, se va Luis Suárez, viene Morata, que es mío. Se va Herrera, viene Saúl, que es mío.
Claro.
Total, cero. Ahora, a partir del 30 de junio, cuando el Atlético de Madrid cierre cuentas, por ejemplo, Bersálico, no te renuevo, por ejemplo, Lemar, a ver si te puedo vender. Si el Atlético de Madrid cierra cuentas, a partir del 1 de julio es cuando se empezará a mover el mercado del Atlético de Madrid. Y a partir del 1 de julio es cuando veremos si Morata se queda en el Atleti o Morata se va del Atleti. Porque yo sigo pensando que aunque hoy la Juve ha dicho, no te puedo pagar, esto es muy largo. y a lo mejor no le puede pagar 35, pero a lo mejor cuando se acerca agosto, si a la Juve no le va muy bien el negocio con Vlahovic solo, pues dice la Juve, bueno, venga, pues en vez de 35 te doy 30, y a lo mejor al Atleti le interesa los 30 porque ha visto por ahí otro 9 que le puede ayudar. Es decir, que esto va para largo. Ahora está cada uno colocando el tablero, colocando sus fichas, y va a ver cómo van a empezar a moverla, porque esto es una partida ahora mismo estratégica.
Lo que yo no acabo de entender es que Morata, que es un delantero acreditado, que es el delantero titular de España y que viene de jugar en equipazos de Europa, el Atlético de Madrid busca un 9 y no creo que pueda pagar un 9 parecido a Morata en el mercado. Con lo cual, yo creo que el Atlético de Madrid debería plantearse seriamente decir, tengo a mi 9, como tú dices, Manolo, y aprovechar a su 9.
Habrá que pensar lo que cree el Cholo Simeone, claro, sobre este tema.
Claro. Si no le llena al Cholo...
Claro, no, es que yo no creo que aquí tiene algo que ver el Cholo Simeone, sí,
hombre, en esta, claro, historia.
Todo. Pues entonces...
Pero si el Atleti se lo
yo creo que ha quedado contestado.
Esto tiene mucho de marketing también. El Atleti lo tiene que vender. Totalmente. Como que tiene al 9 de la selección española.
Claro,
el presidente de la Asociación de Peñas que hemos escuchado ha dicho, ah, vuelve Morata, vale. Yo creo que al Atlético no le llena el ojo.
Pero claro, Guille, pero la Juventus sabe perfectamente lo que estás diciendo, que a Simeone le llena el ojo. Entonces, los 35 no los puedo pagar, igual a ver si los saco por 20.
Ya te llamaron.
No, pero ya lo intentaré. Tomás, pues, si no es así eso. Ahora,
Antonio.
No, pero joder, déjame que te cuente yo la información. Sí, ahora,
vale 35, mañana vale lo que tú quieras.
Claro, la Juve ha intentado pagar 20, por ejemplo, sí, y meter al jugador este, que lo voy a pronunciar bien, que me lo ha dicho Álvaro Borrichetti, porque estaba pronunciando. No, te voy a decir que, bueno, a este chico lo ha intentado meter.
Moise Kean. No es tan difícil.
No, es que, claro, yo lo decía mal y Borrichetti me ha contado que se dice, a ver si lo tengo por aquí.
Este chico es un chico que ha jugado en tres equipos de lujo.
22
años. Que no es un chico desconocido. Que ha jugado en el PSG.
Moise Kean.
Y no se ha quedado ninguno.
Claro,
en tres equipos no se ha quedado ninguno. Y
vamos a abrir Home English.
Hombre, si se puede decir bien.
Pero al hincha del Atleti tampoco lo
conoce. Pero Moise Kean no es inglés. No juega la selección italiana.
No, es Moise Kean.
No ha jugado ninguno. Y este tiene que ser
el hijo de Oliver Kahn.
Bueno, lo que te quiero decir que que el Atlético de Madrid tampoco es un equipo que tenga dinero de sobra para prescindir de jugadores como Morata y que le tenga que comprar pagando lo que no puede pagar.
Claro, pero es que el Atlético de Madrid, imagínate que venda a Lemar, por ejemplo, saca a Lemar 40 kilos,
vale,
imagínate, o
vale,
35 kilos, vale, ya tiene dinero.
Tiene dinero para
equilibrar. Por eso te digo que hasta el 30 de junio hay que esperar.
Cambiamos el tercio, gracias Antonio, hasta luego.
Abrazo.
Barcelona, Elena Condis, hola, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hombre, Elena.
¿Qué pasa?
Que
¿qué
viene pasa? Mañana el golazo y estoy loco por que venga, hombre.
Ah, que mañana tienes golazo, Elena.
Qué guay. Sí.
Muy bien. Resiste, nunca quiere venir, dice que su jefe
no
la deja.
Mentira, la última vez estuve en Madrid, pero tú te ausentaste, Lama.
Bueno, porque yo cuando vienes
por eso
tú
me senté en la mesa.
Caramba. Porque oye, ¿hace mucho calor en Barcelona? ¿Mucho bochorno también como Madrid o no?
No, eso estaba bien. No sé cuántos grados de temperatura. No sé, yo estaba a gusto. Tenía el aire acondicionado.
Sabes que si estás encerrada en un sitio con aire acondicionado, no tienes una referencia muy clara de si hace bochorno fuera o no.
Pero no pegaba el sol como otros días, ¿eh, Dani? Por la tarde has estado a gusto. Incluso ha llovido un ratito.
Vale. Yo tenía que ir a correr y no.
Y no has ido.
Bueno.
No. Tenía que ir a correr y no he ido. Es una, ¿ves? Esa sí es no una.
Pasé más calor ayer que hoy.
¿Sí?
La verdad.
Bueno, todo depende de dónde hayas estado, claro. Que. Piqué hoy ha ido a la Ciudad Deportiva, o mejor dicho, el Barça ha publicado un vídeo de dos vídeos. Uno dentro del gimnasio, con una haciendo con una goma
y
un balón medicinal, y el otro en el campo, vamos, en el césped.
Sí, no es nuevo, porque ayer ya os contaba que Piqué está trabajando duro en estas vacaciones con un plan específico que incluye un preparador y un nutricionista por primera vez para volver al 100%, que es lo que le ha prometido a Xavi, pero sí que es noticia, y no es asunto baladí, que el Barça haya difundido estas imágenes justo hoy, después de 24 horas después de todo el ruido que generó la noticia sobre el ultimátum de Xavi a Piqué. La semana pasada no lo hizo, cuando Piqué sí que estuvo cada día en la Ciudad Deportiva desde primera hora de la mañana haciendo recuperación. Hoy el Barça se ha encargado de que todos pudiésemos ver estos dos vídeos de Piqué, primero en el gimnasio y después en el césped.
Bueno, es un bonito lavado de imagen que hace el Barça. O sea, me parece bien porque él tendrá que cuidar a su jugador. Después de todo lo que he contado ayer Elena, Bayor y compañía, lo que cada vez parece más claro que el tiro de Xavi, que algunos pensaban que podía ir al corazón de Piqué, yo creo que era un tiro al aire para avisarle. el tirón de orejas que le dio Laporta era para avisarle, y ahora nos quieren hacer ver que, hombre, que Xavi ya ha cambiado, perdón, que Piqué ya ha cambiado, que ya no se dedica a los negocios, que ya no sale por la noche, que ya ha tirado las cintas que tenía de Rubiales y que ahora se dedica a entrenar, a entrenar y a entrenar para ponerse a punto. Pero que, como bien dice Elena, esto de entrenar y de recuperarse no es de hoy. Lo lleva haciendo ya hace una semana, porque nosotros le vemos llegar a la Ciudad Deportiva con el coche. Lo que pasa es que el Barça le ha querido lavar la imagen porque se ha dado cuenta que a lo mejor se ha pasado un poco de frenada y a lo mejor tampoco le interesa pegarse el pasote que tiene con Piqué, porque recordemos que echar a Piqué le costaría al Barça 80 millones de euros.
No lo pueden echar.
¡Un Tchouaméni!
80 millones de euros echarle. 40 limpios para Piqué,
Un Tchouaméni le cuesta.
Pero sí, dale, Dani.
No, perdona, Guille, que no, si lo hemos comentado hoy, lo comentamos ayer, no me quiero hacer más pesado, pero es que aunque no entrenara y no viéramos estos vídeos y no tuviera un nutricionista y tal, es que, repito, ¿qué central va a sentar a Piqué? Nadie va a sentar a Piqué de los que hay ahora. Si fichan a Van Dijk, pues sí, pero claro, no lo van a fichar. Entonces, es muy bonito lo de Xavi, es muy bonito el toque de atención y la puerta y no sé qué, pero es que aunque Piqué no hiciera nada de lo que está haciendo, Piqué, cojo, repito, es el mejor central.
Lo que está es muy callado Piqué, para lo que habitualmente es él, que
yo sale... Fíjate, yo echaba de menos esto que hace a las 12 de la noche cuando acaba de perder su equipo la Liga, como hizo aquel día que le preguntaste si se cabreó contigo, que me parecía increíble que el tío diera una rueda de prensa cuando acababa de perder su equipo la Liga contra el Cádiz y estuviera más pendiente de dar rueda de prensa sobre sus problemas con Rubiales o que le habían pillado. Pues me parece que él ahora debería salir en otro Twitch de estos que hace, como se llama eso, a las 12 de la noche y empezar a explicar todo lo que ha salido.
Perfil
porque,
bajo
cierto,
a partir de
todo
ahora.
Lo que ha salido no es mentira,
A mí me sorprende.
No, yo no digo que sea mentira, pero que salga todo a la vez, yo tengo la sensación, desde fuera, y no estoy metido como Elena, que es toda una gran cortina de humo para no hablar de palancas, que es de lo que debería hablar el barcelonismo.
Os voy a decir una cosa. Yo esta mañana, después de contar ayer toda la conversación entre Xavi y Piqué, una persona que manda mucho en el club, me ha mandado un mensaje esta mañana, porque le he vuelto a preguntar, bueno, cómo están las cosas, 24 horas después, y me ha dicho, tranquilidad, todo arreglado, todo solucionado.
A mí me sorprende mucho que se
hoy ha arreglado la puerta lo de Busquets, hoy ha arreglado lo de Piqué, claro, pero lo arregla después del incendio. Pero ahora hay que ver cómo ha quedado la casa después que se ha incendiado. Claro, es cierto, pero... que luego has venido con el agua y la has apagado. Pero ahora hay que ver si se te ha quemado el mueble, si el suelo se ha quedado dañado, si las vigas están en condiciones. ¿Que hemos apagado el incendio? Bueno, eso dicen ellos. Pero yo creo que el incendio deja secuelas.
Busquiano.
A Busquets le cabreó y a Piqué me imagino que también le habrá cabreado.
Desde que llegaron Xavi y Laporta, que ya sé que no se llegaron al mismo tiempo, pero creo que el Barça está cometiendo errores de comunicación, televisándolo todo. Por ejemplo, cuando Mateo Alemán dijo que Dembélé tenía que irse sí o sí, aunque tuviera contrato. Ahora, haciendo público, filtrando, que han dado un ultimátum a Piqué para que se ponga las pilas. Me sorprende mucho que todas estas cosas salgan a la luz. Quiero decir, si lo quieren hacer, lo tienen que hacer de forma privada, porque si no queda... Me parece que Piqué queda tocado delante de la afición, pero... Sí que quiero decir una cosa, queda muy reforzado Xavi, porque Xavi fue compañero de Piqué, le ha defendido siempre públicamente y ahora parece que es el que está descontento con que no esté centrado en su profesión y se atreve a prescindir de él, o eso dicen, deportivamente, de un activo muy importante del club, si no está centrado en su profesión, que para mí es muy parecido a lo que hizo Guardiola con Eto'o, Ronaldinho y Deco, aunque luego Eto'o se quedara.
Sí, sí.
Pero lo veo en ese mismo prisma. De aquí prima lo deportivo y todo lo demás, todo lo que puede influir en la gente joven. A lo mejor el ruido a Piqué no le distrae, pero a los demás sí, que es algo que se valora poco, pero yo creo que es una de las claves de esto. Piqué puede que le vaya la marcha, pero a los jóvenes no quiero que los distraigas, no quiero que haya malas influencias sobre ellos, y Xavi se expone y queda reforzada su figura es capaz de, de hacer
yo
eso.
Yo creo que a también le sirve para rebelarse, un ultimátum así.
Pero hombre, un momento, perdonadme, que joder, estáis poniendo a Xavi que llega un momento que parece Xavi que es un santo. ¿Habéis escuchado el corte de Xavi de hace 40 días? Lo que dijo Xavi de Piqué, es que yo creo que se nos olvidan las cosas. No sé, Juanma, si da tiempo a esos fenómenos que tenemos ahí
el corte
trabajando
brutal,
para
brutal.
Que pongas el corte de hace 40 días de lo que dijo Xavi sobre Gerard Piqué. Le va la marcha. Él se supera.
Ya lo tenemos,
cuando...
ya lo tenemos.
Ahí, hombre,
esta es la redacción más rápida, la redacción más rápida. Diagnóstico.
Que se le haya ocurrido. Venga,
acción,
vamos
reacción. Acción, reacción.
Venga, es un líder natural, con 35 años, pero sigue rindiendo y sigue estando en forma y a pesar de estas molestias, ¿no? Creo que es un futbolista vital, lo ha sido desde que he llegado yo como entrenador.
Esto lo dijo hace 40 días. Dice que es un líder, que rinde 100%, supera las lesiones. Vamos, que no nos cuente más milongas.
Manolo, es una cosa, y tú lo sabes mejor que nadie, es lo que se dice públicamente, y otra, bueno, lo que le dices, pues, cuando acaba la temporada...
Dejarme acabar,
sí, claro, que ya acabo, al más puro estilo. Luis Aragonés le coge, le mira los ojos y le dice exactamente lo que piensa. Sí. Otra cosa es que se filtre, y yo no estoy tan de acuerdo en que sea bueno para Xavi. No estoy tan de acuerdo. Me parece que no le tiene por qué reforzar el absoluto, es que, porque creo que debilita...
No, espera, déjame explicarlo. Yo creo que es malo que se filtre y que Xavi ha cometido errores de comunicación y el Barça en general como club. Pero que Xavi se atreva, si es verdad lo que ha salido, que no dudo de la información, a prescindir de Piqué, siendo lo importante que todavía es deportivamente, me parece tiene que le pone en valor como entrenador, sí, y que ahí manda él. Es lo que quiere.
Que hace 40 días no tenía
creo que Elena quería aportar algo, Elena.
Que en privado, Xavi, hace 60 días, decía que una de las cosas que le había sorprendido del Piqué jugador, ahora que él es entrenador, es la humildad con la que le había recibido, porque conoce a Piqué de hace mil años. Y cómo estaba ayudando a los jóvenes y el perfil que tenía. Y estamos hablando de finales de febrero. Pero bueno, puede haber cambiado.
Ha dicho una cosa hace 60, hace 40 y ahora dice la contraria y le vamos a dar bola a Xavi.
No, pero la contraria no, pero a Xavi le puede haber... No, pero Manolo, a Xavi le ha molestado el ruido mediático, le ha molestado simplemente los
audios.
Le ha molestado el comportamiento extradeportivo de Piqué saliendo de fiesta. ¿Le ha molestado esto también?
No te engañes, Elena. Cuando dijo esto hace 40 días... Era el ruido mediático de Rubiales. ¿Y sabes lo que dijo?
Pues iba toda la
esto le gusta a Piqué. Piqué se viene arriba. Este ruido le encanta a Piqué. Él se motiva pues con este ruido. Lo dijo hace 40 días.
Pero si es
ahora resulta
vivido,
que ya el ruido no le parece bien.
Bueno, ruido mediático.
Pero Manolo, si es lo que ha vivido siempre, pero que aquí hay un problema en el Barça, hay un problema original, que tú no puedes llevar una multinacional como es el Barça, ahora en apuros económicos, bla, 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 como una familia, que son cuatro que se juntan ahí y lo que sale de ahí.
Elena. Sí,
ese es el gran problema, que no hay una estructura de verdad. Y entonces pues te ves esto que está diciendo Manolo, que es que es de cachondeo, te lo mires como te lo mires, del blanco a negro, vamos, es que es de broma.
¿Algo más desde Barcelona, Elena?
Sí, que hemos asistido en la cadena COPE a los 25 años de la Fundación Johan Cruyff. Ha sido un acto muy bonito, muy emotivo, en el CaixaForum Forum, Centro Cultural de Barcelona. Ahí estaba Guardiola, estaba también Ronald Koeman. He tenido la oportunidad de charlar un rato con Koeman y me ha dicho que estaba muy feliz, que estaba muy relajado, muy ilusionado con su nueva etapa al frente de la selección de Países Bajos. Empezará en enero, tras el Mundial. Y también le he preguntado, evidentemente no podía olvidarme de preguntarle por Frenkie de Jong, porque Koeman tiene muy buena relación con Frenkie. Y me ha confirmado que no se quiere ir del Barça y en todo caso... Si le ven algún Manchester, me comentaba Koeman, le ve más en el City de Pep que en el United. Guardiola estaba por allí, es uno de los patrones. También estaba Pablo Torre, nuevo jugador del Barça, con su padre, con su madre. Mañana será presentado, aunque en un acto privado, en el despacho presidencial de Laporta.
¿Cuántos años tiene el Pablo Torre?
19. Firmará hasta 2026. Primero
buena pinta ese muchacho.
Sí.
Hará pretemporada con el primer equipo y a mí, por lo que me decían, Xavi le ve ya en dinámica de primera plantilla, pero primero va a hacer la pretemporada, la gira por Estados Unidos, su cláusula será de 100 kilos. Hoy Laporta no ha estado, no ha coincidido con Pablo Torres, se verán mañana en este acto de firma, porque justo acaba de aterrizar de Ginebra, tampoco ha ido Xavi, que se ha excusado porque está fuera de vacaciones, pero pendiente de todo... Porque ya sabéis que el jueves es un día clave en el Barça. Había algunos directivos del club con los que he podido hablar, porque el jueves se celebra la asamblea extraordinaria para aprobar las palancas económicas. Y acaba de asegurar el vicepresidente económico Eduard Romeu en el programa Onza de Sport 3 que si consiguen más de 500 millones con las operaciones que tienen en marcha, podrán fichar con total normalidad, sin reglas, este verano.
Ole.
Muy bien.
Pues, tienen que conseguir 500.
Sí, hay que conseguir 500. No,
bueno, ellos calculan que con las palancas pueden llegar a conseguir 700.
Pero escúchame,
con las palancas.
Pero que la gente se lo aprueba. Pero es que lo del jueves es un trámite, querido.
Fauto, ¿qué es ensayo esto general, de las palancas, ojo,
¿Tú crees que es un trámite, Tomás?
Una cosa.
Sí, hombre, ¿qué va a hacer el socio?
Adelante, Fauto, conexión con Fauto.
No, decía que tú, cuando hagas estas palancas y estés a cero, ya no estés en la regla del 1x3, del 1x4... luego no, esto no es jauja, que es que la palanca es un vender tus derechos de televisión que no vas a cobrar los próximos años. O sea, que esto no es, venga, viva la vida.
Claro, es vender el club a trozos.
No,
es vender
salir,
el Barça a pedazos.
Es salir de la UBI y estar en planta. No estar ahí de fiesta en el Báramo. Claro, es que no
pero
es...
Yo lo que te digo,
tienen que sanear, perdón, la deuda, que ahora es de 190 millones, me comentaban desde enero, y creen que pueden generar beneficios una vez activen estas palancas.
¿Deuda de cuánto? ¿De 190?
Desde enero, 190 millones, me comentaba un directivo.
Ah, vale, vale.
Y que ahora con estas palancas van a generar beneficios.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós, un beso.
12:41, hora menos en Canarias. Mensajes, oyentes, ¿qué dicen?
A la camiseta del Atlético parece que le ha pasado un camión por encima. Con todo el respeto a las opiniones de cada uno, ¿cuáles son los valores que representa una línea vertical y que no son representados por una línea curva? Comprendo tener una opinión,
pregunta,
pero no entiendo
qué pregunta
la...
tan metafísica, macho.
No entiende la indignación este oyente. No entiendo la polémica. Viendo los diseños de las últimas temporadas de equipos como Barça, Juventus, City o United, esta camiseta no me parece de las más feas ni mucho menos. Tchouaméni ha demostrado que tiene mucha personalidad. Se ha pasado por el forro los petrodólares para jugar en el mejor equipo del mundo. Claro que sí, Lama. Hay que pasar ya de Mbappé, que le peinen si no ha querido venir a otra cosa. Mbappé es fanático del Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain le puede pagar lo que él quiere y él quiere hacer grande a su equipo de toda la vida. Sí. Dejen ya de llorar tanto.
Mbappé
no
es fanático del Crédit Lyonnais, que es donde le van a meter la pasta ahí ahora.
Y dice un oyente...
Pues una, una buena aspiración.
Sí.
A las 10:30 hora canaria se me pone el perro en la puerta, móvil en mano, correa y a escuchar el partidazo. Continuad igual, por favor. Y escuchad a un oyente opinando, cómo no, sobre la nueva camiseta del Atlético de Madrid.
A que no hay huevo a diseñar la camiseta de este año de la de Agustín. Que no hay huevo, sujétame el cubata.
Parece Torrente, ¿eh? Al final. 12:43, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.